Poetas en la radio 2. Un espacio dedicado a mujeres poetas actuales. Este es un programa realizado desde la UNED sobre una idea, una propuesta de Ana Zamorano. Ana Zamorano es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y coordinadora también en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Un saludo.
Pues muy bien, muy contenta y encantada de... Veréis qué sorpresa tenemos hoy, quiero decir, va a ser estupendo.
No te adelantes. En este espacio contamos con la colaboración también de Rosa García Rallego. Rosa García Rallego es profesora del Departamento de Filología Inglesa 1 de la Universidad Complutense de Madrid, vecina nuestra. Rosa García Rallego ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense y crítica literaria y, sobre todo, autora, poeta ella también. Rosa, un saludo y bienvenida de nuevo.
Pues encantada de estar aquí, buenos días.
En el espacio de hoy, Poetas en la Radio 2, tenemos con nosotros a una invitada de excepción. En muchos de los programas de esa serie, Poetas en la Radio 2, vuelvo a recordar, hay un nombre que se repite con frecuencia. Es el de la escritora, la crítica literaria, Sharon Keefe Ugalde, doctora en letras hispánicas por Stanford University en Estados Unidos. Su campo de investigación es la poesía española del siglo XX y siglo XXI y, en particular, la poesía escrita por mujeres. Bienvenida, profesora Keefe Ugalde, a este programa de radio en el que damos voz a las poetas españolas.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Es una presencia largamente esperada en ese espacio y quiero comentar que es un referente en nuestros programas de Poetas en la Radio. Gracias por acudir a esta cita. De verdad, un saludo en nombre de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Muy bien, gracias.
Rosa García Rallego, ¿puedes hacernos una aproximación, a la labor de la y a la obra de Sharon Keefe Ugalde en el estudio de la poesía escrita por mujeres, por favor?
Pues sí, efectivamente, y tal como tú has dicho, Sharon Keefe Ugalde es doctora en letras hispánicas por la Universidad de Stanford y es también Distinguished Professor en la Universidad de Texas. Entre sus libros publicados destacamos Conversaciones y poemas, la nueva poesía femenina española en castellano, 1991. 17 poetas españolas contemporáneas están incluidas en estas conversaciones, seguidas de una selección de poemas de las autoras y precedido todo ello de una interesante introducción de Sharon Keefe Ugalde. La poesía de María Victoria Atencia, Un acercamiento crítico, 1998. Sujeto femenino y palabra poética, Estudios críticos de la poesía de Juana Castro, 2002. En voz alta, Las poetas de las generaciones de los 50 y los 70, Antología, 2007. Se incluye aquí a 33 poetas nacidas entre 1924 y 1949, y este estudio viene a constituir una presecuela de Ellas tienen la palabra, de Venegas y Munárriz, publicado con anterioridad, 1997, y que incluía a 41 poetas nacidas a partir de 1950 hasta 1971. Este libro, en voz alta, está precedido de un extenso prólogo, unas 100 páginas, prólogo que constituye un riguroso estudio de la poética femenina durante esta etapa contemporánea y al que ya nos hemos venido refiriendo a lo largo de todos los programas realizados. Sharon Keefe Ugalde es también coeditora de Mujer, Creación y Exilio, España, 1939-1975, publicado en 2009. Ha publicado asimismo numerosísimos ensayos en revistas españolas y estadounidenses, casi todos ellos centrados en poetas españolas, fundamentalmente nacidas en el siglo XX. Casi todas las poetas hasta aquí entrevistadas, por no decir todas, han sido objeto de estudio por parte de Keefe Ugalde, que fue la primera crítica y es una de las mayores especialistas en poesía española escrita por mujeres. Estos programas de radio hasta ahora realizados deben mucho a sus estudios críticos, y podemos decir que la poesía escrita por mujeres en España en el siglo XX y principios del XXI tiene en Sharon Keefe Ugalde a una de sus máximas estudiosas hasta la fecha. Con Sharon quisiéramos seguir hablando del tema poesía española escrita por mujeres, así como de temas relacionados con su escritura. El primer aspecto que quisiéramos comentar aquí contigo, Sharon, se haya contenido en uno de tus numerosos ensayos, y en concreto el titulado El poema largo femenino en la España actual de 1992. Citas en este ensayo En busca de Cordelia, de Clara Janés, Odisea definitiva, libro póstumo de Luisa Castro, Usted, de Almudena Guzmán, Narcisia, de Juana Castro, El don de Lilith, de Andrea Luca, entre otros, como ejemplos del poema largo. A estos poemarios nos hemos referido en estos programas, por ello quisiéramos que nos ampliaras. ¿A qué te refieres o a qué se refiere en términos generales lo que se califica de poema largo y qué papel ha tenido en la poesía escrita por mujeres?
Muy bien. Me llamó mucho la atención, sobre todo estos libros publicados en los años 80, que varias de estas poetas, antes de seguir adelante con la producción de su poesía, sentían la necesidad de escribir un poema largo. No hay un acuerdo crítico de lo que es el poema largo, pero lo esencial es que tienen convenciones de la poesía épica. Y podía ser contradictoria porque la épica patriarcal que dicta lo que es la historia, la religión, etc., parece ir en contra de una visión feminista. Pero algunas propiedades de este género de poesía siguen siendo válidos, porque permite la narración de una historia que va desde el pasado al presente y proyecta hacia el futuro. Y estas mujeres sentían la necesidad de contar su historia desde perspectivas y experiencias de mujer. Y por eso creo que surgieron de repente todos estos poemas largos.
Te concentras especialmente al final de este ensayo comentado en el libro, en el poemario En busca de Cordelia, de Clara Janés, escrito a finales de los 70. ¿Qué crees tú que representa este poemario en el contexto general de la poesía de mujeres?
Sí, en este tipo de poema largo, era una pionera, la primera, en el 75. Yo creo que era un momento de confrontar unas estructuras patriarcales que vivía íntimamente como una opresión. Y hay también en el poema una especie de meterse profundamente dentro de sí, y hay pasajes oníricos, casi surrealistas, y volver con una idea clara de ella tiene la autoridad de escribir y seguir adelante con su obra.
Bueno, si me permites, voy a citar tus propias palabras.
Ah, vale. Muy bien.
En el libro Sujeto femenino y palabra poética, Estudios críticos de la poesía de Juana Castro, aplicas las siguientes palabras a lo que es el poema largo, en el caso de Juana Castro, Narcisia, sí. Y te voy a citar. Dices en este libro, en un contexto feminista, la subversión-revisión es una estrategia fundamental. Consiste en apoderarse de los discursos literarios y culturales dominantes, sobre todo los que reflejan la construcción social de los géneros sexuales. Los discursos usurpados se someten a un doble proceso de reconstrucción y revalorización. La poeta utiliza discursos canónicos, imitando, exagerando e ironizándolos, con el fin de, como enfatiza Jablonski, destruir las jerarquías desde el interior y, sobre las ruinas, crear otro orden revisando los mitos existentes.
Sí, precisamente en Narcisia de Juana Castro, ella transforma la historia del Génesis o de la creación, ¿no? Rechazando la posición inferior de la mujer en ese mito.
Efectivamente. Bien, pues hemos hablado a lo largo de todos los programas de poetas de los años 50, de poetas de los años 70. En concreto, el poema con Noni Venegas, Crítica literaria, dimos un importante repaso, basándonos fundamentalmente en tu libro En voz alta. Y quisiéramos ahora, si es posible, Sharon, de que también nos hablaras de poetas algo más jóvenes, nacidas a partir de los años 70. Tienes un artículo muy interesante titulado Los grandes temas Ellas también, publicado en el 2004. Si nos puedes decir si son las mismas rasgos, los mismos motivos que las poetas anteriores, o hay alguna variación en temas o en estilo de las poetas algo más jóvenes, digamos, las nacidas pues en los años 60.
Sí, un aspecto que llama la atención es el espacio que se crea dentro del poema. En algunas mujeres o muchos de poetas de medio siglo hay imágenes de estar encerrado dentro, mirando tal vez a través de una ventana. Y vemos ya en poetas como podía ser Andrea Luque, nacido en el 62, es muy común que el escenario es un bar o caminar por las calles. Y se ve esta transformación del espacio recreado en el poema es fundamental porque refleja la nueva posición de la mujer, ¿no? Después de la transformación aquí en España.
Sí, que entra en el espacio público.
Sí, sí.
La mujer pues ya deja de estar encerrada en los muros de la casa y entra en el espacio público para conquistarlo también.
Sí.
Y eso se está reflejado en...
En los poemas. Hay diferentes maneras de conquistar el espacio público. En esos poemas largos vimos que el deseo era conquistar la esfera pública a través de un género literario que cuenta la historia de la nación o una historia religiosa. Y ahora es como conquistar el espacio cotidiano, ¿no?
Sí.
De donde la mujer transcurre a diario. También en el poemario de Guadalupe Grande, uh-huh, vemos que su segundo poemario es un espacio urbano. Hay algo de desorientación y deambular por la ciudad, pero otra vez ese contraste de espacios creo que es muy significativo.
Sin embargo, quizá los temas siguen siendo, no sé si opina Sharon lo mismo, similares, los temas, los universales, como tú bien dices, en los grandes temas.
Sí. Noto cuando vamos entre los poetas más jóvenes que concentrar el poema en rebelarse contra estructuras del género queda más subyacente y pueden hablar de la temporalidad. Por ejemplo, en Ana Merino, su incapacidad de desligarse de la niñez es una forma de no enfrentarse con ese inevitable paso del tiempo. Otro enfoque es centrarse en la poesía como temática y como la poesía es la manera de trascender, de buscar la luz, algo que podemos encontrar en la poesía de Ada Salas, que es del año 1965, nació en el 65.
Sí, es un poco el tema este de la autorreflexión, ¿no?
Sí.
La unión de vida y escritura.
Sí.
Centrarse sobre la propia escritura. Yo creo que es un rasgo, como tú señalas, importante en las poetas un poco a partir de los 60. También quizá, no sé si lo de los paisajes urbanos ya lo has dicho tú, es decir, es un espacio distinto. También aparece la naturaleza, como siempre, ¿no? Y yo otra cosa que he observado también es que en algunas poetas algo más jóvenes está el tema de lo laboral, la precariedad laboral.
También.
Ya la mencionaba Almudena Guzmán.
Sí, en su último libro, sí.
Y luego hay una línea de poetas más jóvenes que, bueno, como vivimos lo que vivimos, como tenemos la crisis o hemos tenido y tenemos la crisis socioeconómica que tenemos, pues sí que aparece como tema importante, bueno, pues preocupante, lógicamente, esta precariedad laboral y vital que tienen las poetas algo más jóvenes.
Sí, siempre hay que tener en cuenta que a veces enfocamos con un paradigma feminista en la lectura de poetas mujeres, pero ellos están inmersos en su momento histórico, su lugar, y es inevitable que preocupaciones de esta naturaleza aparecen en sus poemas.
Efectivamente. También habría que comentar, claro está, las nuevas tecnologías, ¿no? Que sin todavía pasarnos ya a la época actualísima, ¿no? Entre medias también, a partir de los años 60 y 70, pues ya sabemos esta interrelación de convivencia de literatura, artes visuales, música, pintura, vídeo, combinado con prácticas digitales, performances. Todo este tipo de cosas son muy de la época y quizá están cambiando, vamos a decir entre comillas, no sé, el panorama poético contemporáneo. No sé qué te parece a ti, porque luego entraremos en algunas poetas súper jóvenes. Tú tienes un artículo de una poeta, Luna Miguel, que nació en el año 80.
Sí, definitivamente todo este mundo tecnológico está transformando radicalmente, porque primero el canon se deshace de cierta forma. No hay que pasar por el portal de la casa editorial, no hay que pasar por las instituciones, sino establecer la página, crear un público. Y estamos viviendo un momento de dramática transformación. Y yo creo que cuando a veces se habla de que la poesía disminuye el número de lectores, lo que experimentamos ahora a través de la tecnología, el Internet, es al contrario. Se está formando núcleos importantes. Y una es intermedialidad, ¿no? Es interactividad, las páginas, social media, vídeo, remediación, performance.
Has mencionado el canon y yo creo que la cuestión del canon es algo que te ha preocupado desde siempre, ¿no? Ya en la antología mencionabas la importancia que tiene, pues, precisamente la edición de antologías, para fijar lo que es los poetas que pertenecen de otros que quizá con la misma calidad poética, pues por circunstancias no están. A mí me gustaría que comentaras un poco, a raíz de lo que estamos hablando, de todo esto, que verdaderamente es verdad que hoy en día se depende menos para dar a conocer la poesía de una poeta.
La cuestión del canon sigue siendo una muy importante. Las antologías de mujeres poetas, un intento de remediar la ausencia de las mujeres. Ahora, con esta nueva posibilidad de no tener que ir a través de una casa editorial para el primer libro, tal vez abre la puerta a más poetas, pero hay, para contrastar, es como un caos ahí en el Internet y difícil saber cuáles poetas van a seguir adelante en el futuro y quiénes van a decidir.
Sí, quiénes van a decidir también. Eso es muy interesante. A ver, estamos en un punto de inflexión quizá, ¿no?
Una transformación muy grande, sí.
Y un ejemplo de esto, Sharon, podría ser tu propio ensayo sobre Luna Miguel, una poeta muy joven, nacida en el año 80, creo, y este ensayo está en la revista La Manzana Poética, una de las muchas revistas publicadas ahora en España. Esta es el número 36 de 2014, y tú publicas el artículo titulado Luna Miguel en las zonas híbridas de la poesía del siglo XXI. Entonces, tú ahí comentas algo que lo llamas el arraigo definitivo de los medios tecnológicos, que es lo que estábamos comentando, que marcaba un cambio, tal y como tú misma dices ahí, y marca el cambio en las bases de producción y recepción de la cultura. Tú hablas de un término que lo llamas intermedialidad, y cómo estas zonas híbridas de la intermedialidad potencian la creatividad. Háblanos un poco más de esto y si quieres centrarte en una poeta como Luna Miguel, que sí, es un poco lo que estamos diciendo, no
sí,
sabemos.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, su libro Pensamientos estériles tiene muchas ilustraciones aparte del texto, que no es novedad, pero la poeta tiene su página en la web con vídeos, con blogs, y tiene un vídeo asociado con el libro. Entonces tenemos libro en papel, ilustraciones y un vídeo con otro personaje y música, que inicialmente era un anuncio del libro, pero ahora queda colgado en YouTube. Y esto genera entre cierto público lector, o no solo lector de imágenes, también interés. La misma poeta dice que está viviendo un momento de transición porque publicó en papel el libro, pero a la vez está totalmente metido en la tecnología. Yo pienso que no sabemos cómo va a desarrollar esto en el futuro. Uh-huh. Es demasiado pronto.
Sí, sí. No sé si hay un grupo también que se llaman los poetas blogueros, ¿no? En el cual estaría ella. Ella metida, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, ella, no sé si es una de las autoras de la editorial llamada Cangrejo Pistolero.
Sí, publicó algunos de sus libros en esa editorial.
Hay una serie de editoriales y revistas, como has comentado tú en alguna ocasión, que ahora, pues digamos que son interesantes. Y por medio de tantas revistas, que hay muchas ahora en España, y de estas, de gente joven, también sería otra manera de recepción para la poesía. Y esto, la pregunta que te quería yo hacer es, ¿nos favorece a las mujeres? Quiero decir, sí. ¿Ganamos algo con esto también, por si acaso? Vamos, quiero decir.
Yo creo que la posibilidad existe, porque como se puede montar una revista sin los costos que antes requerían, abre la puerta a más personas y la posibilidad que mujeres o tuvieron un papel importante en una revista, un poco como decidir qué poeta se publica en esa revista o no, yo creo que puede favorecer a las mujeres.
Bien, pues ojalá y así sea. Nos hablas también en este artículo de otra poeta joven, Sofía Rey, nacida en el 78. ¿Presenta unas características similares a Luna Miguel o es muy diferente?
Algo parecido, sí. Es interesante que en todo el sensacionalismo con la producción de Luna Miguel, también hay sentimientos bastante de desorientación. No es una poesía alegre, todo lo contrario, es vivir en una posmodernidad muy oscuro. Sofía Rey tiene algo de lo mismo también en la producción, porque también canta, y en la editorial Pistolero tienen juegos. Por ejemplo, en el libro de Sofía Rey ponen unas gafas para ver en tres dimensiones. O sea, salimos definitivamente de la palabra escrita aislada. Es un conjunto novedoso. Veremos a dónde nos lleva.
Sin embargo, lo que es muy curioso es que estas poetas también abordan temas universales. Porque hay muerte, hay dolor, hay amor, tratado desde esta perspectiva diferente a la que nos estamos intentando referir, pero también permanecen los temas universales, no cambian.
Sí, yo creo que eso es la poesía, algunos temas esenciales.
También lo creo yo, es que hay cuestiones que no se pueden evadir, que realmente morimos todos. Desde luego sí que hay una diferencia del tratamiento de temas como la muerte, estos temas universales a los que estamos refiriendo, desde las poetas de los años 50, las poetas, en fin, en este recorrido a las poetas actuales. Quizá incluso en la idea de lo efímero mismo que la cultura actual, o sea, en este momento que vivimos, todo nace casi como un insecto, ¿no? Estos insectos que duran un microsegundo, incluso algunos, ¿no? Y esa es una vida, nace para morir Estamos diciendo que es muy pronto, en fin, estamos, vamos a decir, hablar por ahora.
Sí, yo creo que incluso en poetas anteriores depende un poco del sello de cada poeta, de cómo desarrollo ese tema, ¿no? Si es de una tendencia esteticista, igual disfraza la muerte a través de un objeto de arte. Si es más irónica, como podía ser... Aurora Luque, entre la ironía. Entonces yo creo que es más personalizado y menos desligado de este nuevo fenómeno de la tecnología.
¿Existía también en las poetas anteriores, en las poetas de los 50, de los 70, de los 80, un gran interés por la poesía en sí? O sea, había una metapoética que a mí me parece muy interesante y encuentro que hoy en día se está más preocupado quizá por la estética. Quiero decir, ¿hay menos reflexión o no?
Sí.
Es para que nos comentes.
De nuevo, creo que depende un poco de la poeta, porque sigue habiendo interés en el acto creativo, en la poesía como el arte a que se dedican las poetas y hablar de eso en los poemas. Entonces yo veo que ese es otro, digamos, tema que sigue vivo.
Sí, desde luego, sí. Incluso en la cuestión de las barreras, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es que se sale del texto, se sale de la página para hacerse en varias capas, ¿no? O sea, un poema ahora mismo es las gafas de las tres dimensiones, ¿no? Se están buscando otros lenguajes.
Sí. Eso sí, definitivamente. Pero lo que al final se comunica a nivel conceptual o afectivo, a lo mejor ahí todavía hay algo que pasa de generación a generación.
Sí, seguro, sí. Y la oralidad, ¿no? De la...
Eso es una faceta de la poesía que los nuevos medios de comunicación se prestan muy bien. Y cuando se habla de oralidad, tengo que mencionar el nombre de Gloria Fuertes,
sí.
Porque esa es la poeta que mejor capta la oralidad anterior a los métodos que tenemos o la tecnología que tenemos ahora.
Pues mencionarla y en fin, y muy bien mencionada, además en un momento celebratorio como el que estamos viviendo.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Muy merecido, por supuesto.
No y es... Yo quisiera también, Sharon, hacerte una última pregunta. Se refiere un poco a la métrica. El verso libre es un poco lo que ha predominado en toda la poesía española del siglo XX. Las mujeres, casi todas, utilizan el verso libre, aunque hay alguna de ellas que no. Casos María Victoria Atencia, algo Julia Uceda, Juana Castro, utilizan rimas. Pero ¿cómo ves tú lo del verso libre? ¿Ves que es una tendencia a la que ya va a quedar siempre? ¿Se va a regresar, no sé, a la rima o algo así? ¿Cómo ves este problema?
Me he acostumbrado al verso libre, esforzadamente. Yo creo que tal vez volver a la rima no, pero los ritmos, versos con ritmo como los alessandrinos de María Victoria Atencia, pueden involucrar de una forma a los lectores que el verso libre no lo puede hacer. Entonces yo pienso que puede ser algo cíclico.
Muchísimas gracias, Sharon.
A todos presentes.
Pues es un placer, la verdad, haber contado en este espacio Poetas en la Radio, que tiene ya una larga trayectoria, y yo creo que es un punto más de inflexión el tener a una persona, una investigadora, como es Sharon Kifiugalde, doctora en Letras Hispánicas por Stanford University en Estados Unidos. Su dedicación al estudio, la investigación de la poesía española de los siglos XX y XXI, escrita por mujeres, yo creo que trasciende más allá de los estudios a los que estamos habituados y nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Gracias por esa visión que nos aporta, profesora Kifiugalde.
Muchas gracias.
Y gracias, como no, a las participantes en este espacio, a Ana Zamorano, de quien partió la idea de hacer esta larga serie ya, y espero que dure mucho más tiempo, Ana, ¿verdad? Que es profesora en la Facultad de Filología de la UNED, y coordinadora del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED, y Rosa García Rallego, que con su aportación nos descubre cada día el mundo interior de las poetas que traemos aquí, o de las críticas literarias, profesora en el Departamento de Filología Inglesa 1 de la Universidad Complutense. Muchas gracias y nos vemos de nuevo en esta mesa de trabajo cualquier otro día.
Pues además tendremos que hacerlo, porque ahora que hemos abierto la puerta a las nuevas generaciones de poetas, pues hay que ver qué se está haciendo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no, Rosa?
Pues sí, yo creo que sería estupendo y sería muy deseable. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, encantado.
Y gracias a la profesora Kifu Galde, que ha sido un auténtico placer.
A vosotros.
Y un honor tenerte aquí. Y hemos aprendido mucho.
Gracias.